Son las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen. Pero los hombres geniales y los pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van, insistía José Ingenieros. Hoy sería el cumpleaños del filósofo argentino. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este miércoles 24 de abril con Tesla dando el espectáculo nocturno, disparado en el mercado fuera de hora más de un 13%, solo por decir que va a hacer vehículos más asequibles, más baratos, porque sus ventas siguen cayendo. Se ha descapitalizado desde que comenzó el año casi un 40%.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Para todos los medios financieros del mundo y geopolíticos, la noticia, el hecho, la confirmación de que el Senado de Estados Unidos ha aprobado por fin la ley que permite poner en marcha 92.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. A Israel, también irá algo a Taiwán, y hasta prohíben un año TikTok. Todo eso manda un mensaje muy claro, como dice el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. Un mensaje unificado al mundo entero. América siempre defenderá la democracia en su hora de necesidad. Le decimos a nuestros aliados que estaremos a su lado, a nuestros adversarios. Le decimos que no se metan con nosotros. Le decimos al mundo que haremos todo lo posible por defender la democracia y nuestro modo de vida. 92.000 millones de dólares que se supone pueden cambiar el curso de la guerra en Ucrania tras los avances rusos que han venido sucediéndose desde hace semanas. Aunque Rusia no solo tiene ese foco ahora mismo, acaba de declarar la portavoz del Ministerio Exterior ruso, María Zakharova, a la agencia estatal suya de noticias RIA, que los ejercicios que la OTAN ha proyectado para este viernes en Finlandia y en las proximidades de la frontera con Rusia son de una naturaleza provocativa. En el lado europeo, el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, sigue insistiendo en que deberían usarse al menos la rentabilidad, los rendimientos de los activos rusos congelados.
Creemos que esto es algo que se sostiene legalmente y que, por lo tanto, podemos coger estos ingresos, estas rentas, y asignarlas, como les he dicho antes, 90% a la European Peace Facility y 10% al presupuesto de la Unión.
Mientras los propios países europeos, los de la Unión y los que no lo son, como el Reino Unido, siguen ampliando sus presupuestos en defensa. La inversión anunciada por el primer ministro británico Rishi Sunak, según le está explicando en Polonia, lleva el objetivo de alcanzar el 2.5% de su PIB. El mayor esfuerzo de nuestra defensa nacional en una generación. Aumentaremos el gasto de defensa hasta una nueva base del 2.5% en 2030, y eso empieza hoy. Y subirá de forma constante y todos y cada uno de los años. Señales de los mercados en el comienzo de un nuevo día. La tranquilidad va recuperando terreno. La volatilidad vuelve a bajar. Esta mañana ya se acerca a los 16 puntos el VIX, el índice del miedo. Y ahí se nota también cómo no está incrementándose la tensión. Y tiene mucho que ver con el comportamiento de activos refugio y también de, en particular, el precio del petróleo, que se mantiene muy estable con el barril West Texas americano esta mañana en $83.40 y el Brent en Londres, el futuro, en $88.50. La onza de oro continúa la ligera corrección, $2.338. Contaremos, por cierto, un informe que se pregunta quién está comprando oro hasta hacer subir el precio a los máximos históricos. Estamos observando cómo los futuros de las bolsas europeas vienen en positivo esta mañana. 4 décimos arriba, el futuro del Eurostox está en los 4.996 y acariciando los 5.000 de nuevo. Ya lo rebasó el SP500, su futuro está en los 5.088, sumando 17 puntos y medio a esta hora de la mañana. En el foco geoeconómico hoy volverá a estar China. Estamos viendo cuáles son los desafíos que enfrenta en su segunda visita el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que está ahí camino de este enorme país. Águeda Parra, analista geopolítica de China Geotech, nos ayudará en el análisis de inteligencia económica dentro de una hora. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con invitados de altísimo nivel, como cada mañana en Capital Radio, nos acompañará Juan Verde, estratega internacional del sector público y privado, es miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente Biden de Estados Unidos. También estará con nosotros el catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, Juan José Rubio, y el profesor del Instituto de Empresa, Francisco Navarro. En Capital Radio, cada mañana a esta hora puedes escuchar las noticias que despiertan la economía. Con Miguel San Martín y con Naciones Unidas alertando de que se estanca la inversión extranjera global y cómo está elevándose su politización.
Y es que mientras el PIB y el comercio global han aumentado desde 2010 un 3,4% y un 4,2% anual de promedio, respectivamente, la inversión extranjera se ha estancado y en los últimos 10 años apenas ha crecido 2 puntos. Un informe elaborado por la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo también advierte de una alteración de las pautas habituales de inversión por los conflictos y las crisis. Así, el sector industrial incluso ha caído un 12% tras la pandemia, por lo que parece que se inclinan cada vez más hacia los servicios, que actualmente suponen un 81% de las inversiones totales frente al 13% del sector manufacturero. La ONU afirma que las multinacionales muestran cada vez menos entusiasmo por destinar nuevas inversiones a China, país que todavía dice domina la industria y el comercio global.
Bueno, Estados Unidos se anuncia, lo ha dicho su Departamento de Defensa, que en unos días va a entregar ya la nueva ayuda militar a Ucrania.
Falta que el presidente Joe Biden promulgue la asistencia aprobada por el Congreso después de que ya el Senado haya aprobado ese paquete de 95.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, lo que daría luz verde al envío del dinero tras meses de bloqueo legislativo, un punto que destaca el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.
El incesante trabajo de 6 largos meses ha dado sus frutos. El Congreso envía el suplemento a la mesa del presidente Biden. Lograrlo ha sido uno de los mayores logros a los que se ha enfrentado el Senado en años, quizá décadas. Mucha gente dentro y fuera del Congreso quería que este paquete fracasara. Pero hoy los congresistas que están al lado de la democracia están ganando la partida.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido la aprobación de la ayuda y asegura que refuerza el papel de Estados Unidos como faro de democracia. El paquete son, por un lado, 61.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, 26.400 para Israel y 8.100 para Taiwán.
La Comisión Europea también ha logrado financiación por un montante de 8.000 millones de euros en 2 emisiones de bonos a 3 y 20 años que se van a destinar a Ucrania.
Y también una pequeña parte a otros programas de la Unión, como el Fondo de Recuperación Post-Covid, con esa emisión sindicada, la cuarta de este 2020. La Comisión ha captado en los mercados 48.000 millones en lo que va de año, más de la mitad del objetivo de financiación de 75.000 millones para el primer semestre. En el Parlamento Europeo, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirma que los países de la Unión pueden y deben hacer más en su apoyo a Ucrania y explica formas de las que puede llegar ese dinero.
El presupuesto de la Unión no puede ser utilizado para comprar armas y por eso diseñamos la European Peace Facility, que no es parte del presupuesto de la Unión, sino de un fondo intergubernamental que no está sometido a esta limitación. Segundo, quiero reiterarles que esta iniciativa se refiere solo y exclusivamente al uso de las rentas generadas por estos activos inmovilizados, no a los activos en ellos mismos.
El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, también anuncia un paquete de ayuda militar para Ucrania que incluye 580 millones de euros en financiación y la entrega de equipos, así como misiles de largo alcance, vehículos blindados, acuáticos y munición. Además, anuncia que gastará el 2,5% del PIB en defensa en 2030 y potenciará su industria.
Una de las principales lecciones de la guerra de Ucrania, dice el primer ministro británico, es que necesitamos mayores reservas de munición y que la industria sea capaz de reponerlas más rápido. Así que hoy estamos dando 10.000 millones de libras en apoyo a las municiones para dar a la industria la certeza de financiación a largo plazo, respaldada por contratos para que puedan producir más, estar más listos para aumentar la capacidad y para pasar a la producción permanente cuando sea necesario.
Explica Sunak que los próximos 6 años se invertirán 75.000 millones de libras adicionales en defensa y que se financiará íntegramente sin aumentar el endeudamiento.
Escucha lo que viene en Capital Radio. El Pleno del Parlamento Europeo va a votar hoy la reforma que suaviza las exigencias medioambientales de la PAC.
Y reduce la carga administrativa de los agricultores y ganaderos, una iniciativa planteada en respuesta a las protestas del campo. La votación que se ha adelantado hoy, ya que habrá más eurodiputados porque fuentes parlamentarias reconocen que el resultado va a ser muy ajustado. El objetivo es que la reforma de la PAC quede aprobada antes de las elecciones de junio, y esta semana es el último pleno del Parlamento. Si se introducen enmiendas, ya tendría que volver a los 27 para luego ser refrendado por la Cámara. También decide hoy si aprueba la retirada de la Unión del Tratado de la Carta de la Energía.
La Eurocámara ya ha dado el visto bueno a la normativa sobre morosidad, que fija en 30 días el plazo para pagar facturas.
Tanto de empresas como de la administración al sector privado, aunque introduce cierta flexibilidad. Los eurodiputados permiten que el periodo de pago se extienda a 60 días si se acuerda en el contrato entre ambas partes, y también por permitir pagos de hasta 120 días para algunos modelos de negocio que requieran periodos más largos por razones de estacionalidad o disponibilidad de productos. Por ejemplo, cita la juguetería, la joyería o los equipos deportivos. En caso de retraso, proponen establecer compensaciones de entre 50 y 150 euros por cada transacción en función del valor de la misma para cubrir los costes de recuperación del acreedor.
En cuanto a países socios de la Unión, la Comisión Europea ha aprobado las modificaciones técnicas del plan de recuperación de España que había solicitado el gobierno en marzo.
Cuando pidió a Bruselas ampliar 2 meses ese plazo para evaluar su solicitud del cuarto tramo del Fondo de Recuperación valorado en 10.000 millones y vinculado a cumplir 61 hitos y objetivos, entre ellos la reforma del subsidio por desempleo que el Ejecutivo no logra sacar adelante. El plan revisado cambia los indicadores de 15 hitos y objetivos para que se pueda verificar su cumplimiento. Esto afecta a 4 compromisos del pago todavía bajo análisis de las autoridades comunitarias. Precisamente hoy la AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, presenta su observatorio sobre el plan de recuperación después de que en su último informe calculase que los fondos europeos sumarán 1,6 puntos al crecimiento este año y 1,8 el próximo.
Mientras que la propuesta de la vicepresidenta segunda de aprobar la participación de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas ha recibido su primer revés en el Congreso.
Ya que 2 de los socios de gobierno, el PNV y Junts per Catalunya, han votado en contra, con PP y Vox, y Coalición Canaria además se ha abstenido, lo que deja clara la falta de apoyos del Ejecutivo para sacar adelante esta medida. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere establecer un sistema que permita la participación sindical y para ello prepara la correspondiente iniciativa legislativa. Según su portavoz, Íñigo Errejón, ahora se permite que un fondo buitre pueda comprar una empresa y decidir despedazarla o malvenderla sin que los trabajadores tengan nada que decir.
Un sector empresarial español, el del textil, ha limitado en el último ejercicio el incremento de las ventas hasta un 3,4% sobre el año anterior.
Y así lo dice la patronal Acotex. Su presidente, Eduardo Zamócala, advierte del problema recurrente para las empresas por el elevado coste de producir prendas en los últimos años. También advierte de los incrementos salariales y de la competencia de las plataformas de venta de ropa a bajo coste. Por eso afirma que todo ello no se compensa con la subida de precios. Además, y según su informe, los españoles gastan cada año menos en moda y dice que las ventas en Semana Santa no han sido buenas.
No sé si la oferta no era la adecuada, no sé si éramos, los escaparates eran demasiado veraniegos y nos hemos encontrado con algo más primaveral o incluso casi otoñal. Es que ha hecho frío.
Zamácola desvela que un centenar de tiendas de moda cerraron en 2023 en España en comparación con un año antes.
Y el gobierno habla también del ERTE de Freixenet, del que dábamos cuenta ayer. El ministro de Agricultura dice que va a buscar soluciones.
Afecta a 615 personas de sus marcas Freixenet y Segura Viudas por la crisis de la sequía. Planas en los próximos días se va a reunir con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen y con alguna de sus empresas para buscar soluciones. Entre ellas estaría el uso del agua reciclada o de uva de otras denominaciones. El ministro Luis Planas dice que esa decisión depende al final del Consejo.
El Consejo Regulador debe definir, que es donde se reúnen todos los productores, qué condiciones de flexibilidad se pueden aplicar. Entiendo que ya han tomado una decisión al respecto que nos van a comunicar formalmente al Ministerio. Nosotros, de la mano del Consejo Regulador, llevaremos a cabo todos los esfuerzos necesarios para responder a este incremento de demanda.
Y en la agenda del miércoles, ¿qué nos traes a la voz? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el miércoles, que vuelve a hacer mucho frío. Bueno, te cuento que hoy tendremos varias referencias de interés en Alemania. El Instituto de Investigación Económica, el IFO, publica su índice de confianza empresarial de abril. Además, coloca deuda a 10 años y el ministro de Economía, Robert Habeck, presenta las proyecciones económicas de primavera. En España, el INE publica datos sobre las hipotecas firmadas en febrero y en Italia tendremos el índice de confianza empresarial y del consumidor. De Estados Unidos llegarán los pedidos de bienes duraderos de marzo e inventarios de crudo y los resultados de IBM y de Meta, que es el antiguo Facebook de tu amigo Trunzenberg, Zuckerberg, Y que sepas ahora que tu amigo Eloncio me ha dejado preocupadísima.
¿Y eso?
Dice que su humanoide Optimus será lo más valioso de todos sus negocios y eso es competencia para la Sarita.
Ya.
Lo bueno que no llegará hasta el año que viene. Si llega, ¿qué te parece si lo hackeamos y así no le sale?
Bueno,
¿qué idea? ¿No?
Sí.
Bueno, ahora lo hacemos. Chao.
Bueno, a ver, tranquila, tranquila. Vamos por partes. Primero vamos a observar cómo está empezando el miércoles en los mercados de Asia, que han conectado con la segunda subida en el mercado americano. Veamos por qué y quiénes están protagonizando la sesión.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Que no se me olvida el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Fox y Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da,
da, da, da, da, da, da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Esto es Capital Asia. Tenemos una buena sesión bursátil en el lado asiático del planeta, con el mercado japonés liderando las subidas de todas las bolsas de Asia. Ahora mismo el Nikkei está subiendo un 2,3% en los 38.414 puntos. Y eso que hemos visto a la inflación de servicios entre empresas repuntar el último mes. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Sí, el índice de precios de producción de los servicios es el que mide lo que las empresas se cobran entre sí. Se acelera por segundo mes consecutivo, alcanza el 2,3% en marzo y eso sugiere que las compañías siguen repercutiendo el aumento de los costes laborales. El Banco de Japón sigue de cerca la evolución de este índice para saber si los salarios y la inflación aumentan a la par. Eso es uno de los requisitos previos para elevar de nuevo los tipos de interés. El jueves y el viernes se reúne precisamente el Banco Central. No se esperan cambios en esta ocasión en los tipos, pero sí que revise al alza las previsiones de inflación y a la baja las de crecimiento.
Bueno, pues ahí tenemos uno de los protagonistas en el mercado asiático. En China también hay una buena sesión, pero no en todos. Shanghai tira menos 4 décimas que Hong Kong, que vuelve a subir con ganas un 2,1%. Aunque en China pues deberíamos buscar protagonistas como SenseTime, que se está disparando un 36% ahora mismo. ¿Qué le pasa?
Pues la empresa de tecnología china lo que ha hecho es presentar en las últimas horas la última versión de su modelo de inteligencia artificial generativa, que se llama SenseNova, en un evento en Shanghai. La plataforma, similar a ChatGPT, ha mejorado significativamente en términos de capacidades lingüísticas y creativas, según ha anunciado su presidente. La fuerte subida caída de hoy de un 36% en bolsa también se debe en parte, dicen los analistas, a que los títulos de Sensatime estaban muy bajos, con una caída acumulada de un 80% desde que salió a bolsa en el año 2021 y después de que Estados Unidos la incluyera en su lista negra junto a Huawei.
Por cierto, la Unión Europea ha abierto investigación sobre cómo se compran, y por las administraciones públicas sobre todo, los dispositivos médicos en China.
El objetivo es descubrir si Pekín favorece injustamente a proveedores nacionales. La investigación podría durar 9 meses y si la Unión encuentra una falta de reciprocidad en los mercados de adquisiciones, entonces podría restringir el acceso de China a las licitaciones del bloque. Una medida así lo que haría es aumentar la tensión en las relaciones entre la Unión Europea y China después de que el bloque haya lanzado otra investigación antisubsidios a los coches eléctricos fabricados en China, que podría generar nuevos aranceles a partir del mes de julio.
El precio del oro. Un informe dice que la subida hasta récords históricos puede tener mucho que ver con quienes están comprando en China. ¿Banco Central o alguien más?
Pues creo que alguien más. Bueno, la subida del oro hasta máximos ha desconcertado a los observadores del mercado, que no encontraban una explicación clara al motivo de esos repuntes. Después de semanas de debates sobre si un comprador misterioso estaba avivando las subidas, un grupo de expertos del mercado mundial del oro ha llegado a la conclusión, según Bloomberg, que la fuerza de la subida detrás está una legión de inversores minoritarios que ha comprado en la bolsa de futuros de Shanghai. En cuestión de semanas, esa bolsa ha pasado de ser un tranquilo centro de futuros a convertirse en el nexo de unión del mercado mundial del oro. Aunque centros rivales como Londres y Nueva York también han registrado un aumento de la actividad, los volúmenes en Shanghai se han disparado. El oro tiene una larga historia en China como herramienta de ahorro y el país es el principal consumidor y productor. Este interés ha cobrado un nuevo impulso debido a las turbulencias en los mercados inmobiliarios y bursátiles locales, con aumento de las importaciones en 2022 y 2023, a pesar de que están estrictamente controladas.
Bueno, pues ahora mismo la onza de oro se está vendiendo en el mercado asiático a $2,338. Aunque si hablamos de empresas, de la que más se habla no solo en Asia, sino también en el resto del mundo, es TikTok, porque en la misma ley que aprobó el Senado de Estados Unidos anoche, en la que se aprobaban fondos para enviar ayuda militar y económica a Ucrania, Israel y Taiwán, está también la prohibición potencial de TikTok en un año, si no pasa algo entre medias.
Sí, por una amplia mayoría lo ha aprobado el Senado, 79 votos a favor, 18 en contra, y ahora el proyecto de ley tiene que pasar al presidente Joe Biden, quien ya ha dicho a través de un comunicado que lo va a firmar este mismo miércoles. E incluso a través de la red social X, Biden dice que el Congreso ha aprobado la legislación para fortalecer la seguridad nacional y enviar un mensaje al mundo sobre el poder del liderazgo estadounidense. Dice que defenderemos la democracia y la libertad contra la tiranía y la opresión. La legislación concede a ByteDance 270 días para desinvertir en TikTok, con una posible prórroga de 3 meses. Esos plazos son algo más amplios de lo que se manejaban inicialmente y preocupa a algunos políticos, que temen que la aplicación pueda utilizarse para interferir en las elecciones del próximo mes de noviembre. TikTok insiste en que no ha compartido ni compartiría datos de usuarios estadounidenses con el gobierno chino y argumenta que la ley equivale a una prohibición y que viola los derechos de libertad de expresión estadounidenses. La empresa ha comunicado a sus empleados que va a acudir a los tribunales para intentar bloquear esta legislación. Por cierto, que es poco probable que Pekín permita cualquier venta de TikTok. El gobierno ha dejado claro que no quiere que ni los preciados algoritmos de TikTok ni sus valiosos datos caigan en manos estadounidenses.
Pues ya ven cómo está la pelea desatada. Y algún apunte más, con mercados tranquilos en el resto de Asia, subidas suaves tanto en Corea del Sur como en India, acaba de confirmar que no está en conversaciones Bharti Airtel para comprar el 21% de Indus Towers, propiedad del grupo británico Vodafone, según ha declarado el operador de telecomunicaciones indios, después de que un periódico informara de que estaba interesado, supuestamente, en la participación.
Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Protagonista de la noche, Tesla, subiendo en el mercado fuera de hora, ahora mismo un 13,3%, después de un volantazo en la estrategia de la compañía, que en cierto modo ayudó a tapar unos resultados muy flojitos. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Subida en bolsa en el mercado fuera de hora. Ojo, que permite que la capitalización de Tesla en cuestión de horas suba más de 55.000 millones de dólares. Mucha competencia en el sector del automóvil y además la capacidad de los chinos de producir barato pues está haciendo daño a los números de Tesla. Luis Vicente ha presentado los peores resultados de ventas trimestrales desde el año 2012, peores que la época del COVID y la ruptura de la cadena de suministro. Así que, como dices, volantazo, cambio de dirección, de carril, de sentido, vamos, que un plan de choque. Acción, reacción. Tesla acumula una caída del 40% en bolsa en el año, mucha competencia, peor comportamiento en la venta de vehículos eléctricos en el mundo y Elon Musk reacciona. Lanzará nuevos modelos aprovechando las actuales líneas de producción y sus plataformas. No hay detalles sobre si serán vehículos nuevos o una readaptación de los modelos en el mercado. Lo que más tiene claro es que hay que bajar los precios.
Es importante, decía más, seguir mejorando la accesibilidad y seguir manteniendo el precio.
En otras palabras, si quieres llegar a todos, escalar las ventas, tienes que saber que la mayoría no son millonarios.
A veces
se pasa por alto la cuestión fundamental de la asequibilidad. Si alguien gana varios cientos de miles de dólares al año, no piensa en un automóvil desde el punto de vista fundamental de su asequibilidad.
Bueno, pues coches eléctricos más asequibles, pero no sabemos cuál es ese precio, si los 25.000 dólares previstos para el modelo 2 o menos de 40.000, el precio de partida para los modelos 3 e Y. Los ingresos de Tesla, Luis Vicente, han bajado un 13% en el primer trimestre, pero es que el margen con el que trabaja es del 5,5%. Hace un año el margen rondaba el 11,5%. En empresas como Inditex el margen supera el 50%, en empresas como Nestlé el margen supera el 45%. ¿Por qué baja el margen? Bueno, pues porque se están bajando precios para vender más. Para contrarrestar esto, lo que hay que hacer es vender más coches, pero también ajustar costes. Y de ahí que esperemos miles de recortes de empleo en Tesla, tanto en California como en Texas. Y hay quien dice si van a quedar en el aire las previstas plantas en el mundo, sea en Asia, sea en México. Y otro asunto que pone encima de la mesa Elon Musk. La inteligencia artificial. Dice que Tesla debe considerarse una empresa de robótica de inteligencia artificial y no un fabricante de automóviles. No sabemos si esto es un cebo para desviar la atención o Elon Musk está en lo cierto. El caso es que Tesla está en conversaciones con un importante fabricante de automóviles para la licencia de su sistema de asistencia al conductor que se comercializa en Estados Unidos como Full Self Option de Conducción, FSD. Pero es que fíjate que en este trimestre ya ha tenido ingresos diferidos de la comercialización de su FSD que calculamos en unos 700 millones de dólares. Es decir, aprovechar la innovación que incorporan los coches de Tesla para comercializarla y diversificar los ingresos.
Recordemos que esta misma semana contábamos cómo bajaba el precio de la venta de su software de autoconducción Tesla de 12.000 a 8.000 dólares.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900 713 123, Comunidad de Madrid.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Los más rezan con los mismos labios que usan para mentir, decía José Ingenieros. Hoy sería el cumpleaños del filósofo argentino. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Negro sobre blanco. En este miércoles, 24º día del mes de abril año 2024, el Senado de Estados Unidos ha estampado el sello de aprobada a la ley que pone en marcha 95.000 millones de dólares a disposición de ayuda militar para Ucrania, para Israel y también para Taiwán. Una ley que además aprovecha para colar la prohibición de TikTok en el próximo año en Estados Unidos si el capital chino no sale de la compañía, algo que China no parece muy dispuesta. Bueno, este es un hecho relevante, ya veíamos que por fin se desbloqueaba en el Senado y lo pone en valor el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. Y recuerda que el Senado envía un mensaje unificado a todo el mundo. América siempre defenderá, dice, la democracia en su hora de necesidad. Le decimos a nuestros aliados que estaremos a su lado, a nuestros adversarios. Les decimos que no se metan con nosotros. Le decimos al mundo que haremos todo lo posible para defender la democracia y nuestro modo de vida. Se espera que esta ayuda, que en unos días estará ya a disposición de Ucrania y de Israel, permita cambiar probablemente el sentido de la guerra. En el caso de Ucrania, frenar el avance que hasta en las últimas semanas se ha venido produciendo sin parar por las tropas rusas. Mientras que en Europa sigue discutiéndose si se puede utilizar el rendimiento de los activos rusos congelados. Insiste en ello el alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell.
Creemos que esto es algo que se sostiene legalmente y que por lo tanto podemos coger estos ingresos, estas rentas, y asignarlas, como les he dicho antes, 90% a la European Peace Facility y 10% al presupuesto de la Unión.
En nombre o en defensa de la paz, la inversión en defensa y en armas sigue siendo el foco de muchos gobiernos. El Reino Unido acaba de confirmar que hasta 2030, ese presupuesto, lo ha hecho en Polonia, lo ha explicado Rishi Sunak, el primer ministro británico, va a ascender al objetivo, el 2,5% del PIB. Dice que es el mayor esfuerzo en defensa nacional en una generación. Aumentará el gasto hasta la nueva base del 2,5% del PIB en 2030, y eso empieza hoy, y va a ser de forma constante a todos, en todos y cada uno de los años. Así que ese foco sigue estando ahí, con la inquietud que a Rusia le generan las maniobras militares que va a empezar la OTAN en la frontera con Rusia, en Finlandia, el nuevo aliado de la OTAN, este viernes, pasado mañana viernes. Ya ha protestado esta noche el portavoz, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Así que por ese lado es lo que tenemos. Y en los mercados, sin embargo, una tendencia a recuperar el equilibrio, la tranquilidad. Hoy vemos cómo los futuros de las bolsas occidentales conectan con la segunda recuperación del mercado americano. Tenemos una buena sesión en el mercado asiático, con subidas que rebasan el 2% en bolsas como la de Tokio o como la de Hong Kong. Y eso que los datos no son extraordinariamente buenos en términos de inflación. La de servicios en Japón ha subido un 2,3%. En Australia la inflación ha salido el dato
mayor de lo esperado, el 1%, y esto pues significa que se ha desacelerado bastante menos de lo que se esperaba, y las apuestas por un recorte de tipos próximo en Australia se evaporan. Tenemos ahora mismo en pantalla los futuros del mercado europeo, mostrando una expectativa de subida cuando abran las bolsas dentro de poco menos de hora y media, del 0,5% para el Eurostox, que sube 23 puntos y roza ya los 5.000, del 0,4% para el SP500, está subiendo 18 puntos y está en los 5.089, con la ayuda del precio del petróleo, que se mantiene bastante estable. Ahí lo tenemos, el barril Brent en Londres, esta mañana el futuro a $88.50. Aunque hay ahí un elemento que sigue presionando mucho a los mercados, sobre todo a los de Asia, es la fortaleza del dólar. Da un poco de respiro al euro. Bueno, el euro ha recuperado un poquito de territorio frente al dólar. En las pantallas de XTV estamos cambiándose un euro por 1,07 dólares. Recuerdan que casi llegó a 1,06 hace unos días. Pero no afloja frente al yen. Hay enormes rumores de que se está a punto de producir una intervención, porque no para de caer la moneda nipona. Fíjense que está rozando ya 154,90, 155 yenes. Y puede ser uno de los focos importantes de este día, en el que el Bitcoin, bueno, se mantiene estable tras el último rebote, $66,700 por unidad. Bueno, hoy en Capital Radio vamos a analizar la escena en clave de inteligencia económica, con el foco puesto en China, donde el secretario de Estado Blinken llega ya. Estará con nosotros Águeda Parra, analista geopolítica de China Geotech, dentro de media hora en directo aquí en Capital Radio. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompaña Juan Verde, que es miembro del Consejo Asesor, por cierto, el presidencial del presidente Biden. Es estratega internacional para el sector privado y público, junto con el catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, Juan José Rubio, y el profesor del Instituto de Empresa, Francisco Navarro. Y atención a esto, vamos a actualizarlo con Miguel San Martín. Naciones Unidas alerta de cómo se está politizando y estancando la inversión extranjera en todo el mundo.
Porque mientras el PIB y el comercio global aumentan desde 2010 un 3,4 y un 4% anual de promedio respectivamente, la inversión extranjera se estanca. En los últimos 10 años apenas ha crecido 2 puntos. Este informe, elaborado por la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, también advierte de una alteración de las pautas habituales de inversión por los conflictos y crisis. Así, en el sector industrial incluso ha caído un 12% en los años tras la pandemia, por lo que parece que se inclinan cada vez más hacia los servicios. Actualmente, pues acapara el 81% de la inversión total frente al 13% del sector manufacturero. La ONU afirma que las multinacionales muestran cada vez menos entusiasmo por destinar nuevas inversiones a China, país que aún así todavía domina la industria y el comercio global.
Bueno, en la escena del día vamos a observar ¿qué es lo que viene ahora después de que el Senado de Estados Unidos haya aprobado la ayuda militar?
Pues va a entregarla en los próximos días, ha anunciado el portavoz del Departamento de Defensa, el general Pat Ryder, una vez que el presidente Joe Biden promulgue la asistencia aprobada en el Congreso, después de que la Cámara Alta, el Senado, la aprobara anoche ese paquete de 95.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, lo que da luz verde al envío de dinero tras meses de bloqueo legislativo, un punto que ha destacado el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
Dice que el incesante trabajo de 6 largos meses ha dado sus frutos. El Congreso envía el suplemento a la mesa del presidente Biden. Lograrlo ha sido uno de los mayores éxitos a los que se ha enfrentado el Senado en los últimos años, quizá décadas. Mucha gente dentro y fuera del Congreso querían que fracasara, pero hoy los congresistas que están al lado de la democracia están ganando la partida.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradece la aprobación de la ayuda y asegura que refuerza el papel de Estados Unidos como faro de democracia.
Por su lado, la Comisión Europea ha logrado también financiación por 8.000 millones de euros en 2 emisiones de bonos a 3 y 20 años que van a destinarse a ayudar a Ucrania.
Y también una pequeña parte a otros programas de la Unión, como el Fondo de Recuperación tras la pandemia. Con esa emisión sindicada, la cuarta de este año, la Comisión ha captado en los mercados 48.000 millones en lo que va de año. Es algo más de la mitad del objetivo de financiación de 75.000 para este primer semestre. En el Parlamento Europeo Europeo, el alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, afirma que los países de la Unión pueden y deben hacer más en su apoyo a Ucrania. Explica cómo puede llegar ese dinero y también sobre los fondos rusos congelados.
El presupuesto de la Unión no puede ser utilizado para comprar armas y por eso diseñamos la European Peace Facility, que no es parte del presupuesto de la Unión, sino de un fondo intergubernamental que no está sometido a esta limitación. Segundo, quiero reiterarles que esta iniciativa se refiere solo y exclusivamente al uso de las rentas generadas por estos activos inmovilizados, no a los activos en ellos mismos.
Además, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, anuncia un paquete de ayuda militar para Ucrania que incluye 580 millones de euros en financiación y la entrega de equipos, así como misiles de largo alcance, vehículos blindados, acuáticos y munición. También anuncia que gastará el 2,5% del PIB en defensa en 2030 y potenciará la industria del sector.
Dices una que una de las principales lecciones de la guerra de Ucrania es que necesitamos mayor reserva de munición y que la industria debe ser capaz de reponerlas más rápido. Hoy hemos estado dando 10.000 millones de libras de apoyo a las municiones para dar a la industria esa certeza de financiación a largo plazo, respaldada por contratos a largo plazo, que puedan producir más, estar más listos para aumentar la capacidad y pasar a la producción permanente cuando sea necesario.
Sunak dice que en los próximos 6 años invertirán 75.000 millones de libras adicionales en defensa y que se financiará sin aumentar el endeudamiento.
Y en Europa saben qué pasará este miércoles. En el Europarlamento se va a votar la reforma que suaviza las exigencias medioambientales de la PAC.
Y que reduce la carga administrativa de los agricultores y ganaderos, una iniciativa planteada en respuesta a las protestas del campo. Una votación que se ha adelantado hoy porque se espera que haya más eurodiputados que mañana jueves, y es que se prevé que el resultado vaya a ser muy ajustado. El objetivo es que la reforma de la PAC quede aprobada antes de las elecciones de junio, y esta semana es el último pleno del Parlamento. Si se introducen enmiendas, ya tendría que volver a los 27 y luego ser refrendada por la Cámara. También decide hoy si se aprueba la retirada de la Unión del Tratado de la Carta de la Energía.
La Eurocámara, que ya ha aprobado la normativa para sobre la morosidad, que fija en 30 días el plazo para pagar facturas.
Tanto entre empresas como de la administración del sector privado, aunque introduce cierta flexibilidad, los eurodiputados permiten el periodo de pago que se extienda a 60 días, si lo acuerdan entre ambas partes, incluso a 120 para algunos modelos de negocio que requieran periodos más largos por razones de estacionalidad o disponibilidad de productos. Citan a la juguetería, la joyería o el equipamiento deportivo. En casos de retraso, se propone compensaciones de entre 50 y 150 euros por cada transacción en función del valor de la misma para cubrir los costes de recuperación del acreedor.
Bueno, y del lado de España y del debate político-económico, destacamos que la propuesta de la vicepresidenta segunda para aprobar que los sindicatos participen en los consejos de administración de las empresas ha recibido su primer revés en el Congreso.
Ya que dos de los socios de gobierno, el PNV y Junts per Catalunya, han votado en contra junto con PP y Vox. Además, Coalición Canaria se ha abstenido, lo que deja clara la falta de apoyos del Ejecutivo para esta medida. Aún así, Yolanda Díaz quiere establecer un sistema que permita la participación sindical y para ello prepara la correspondiente iniciativa legislativa.
Y en la agenda, ¿qué más cosas veremos este miércoles? Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Nuevo repasito a la agendita del miércoles frío. Ya te cuento que hoy tendremos varias referencias de interés en Alemania. El Instituto de Investigación Económica, el IFO, publica su índice de confianza empresarial de abril. Además, coloca deuda a 10 años y el ministro de Economía, Robert Habeck, presenta las proyecciones económicas de primavera. En España, el INE publica datos sobre las hipotecas firmadas en febrero y en Italia tendremos el índice de confianza empresarial y del consumidor. De Estados Unidos llegarán los pedidos de bienes duraderos de marzo e inventarios de crudo y los resultados de IBM y de Meta, que es el antiguo Facebook. Y ahora te cuento que hoy tenemos varios días curiosos que se celebran, como el del perro guía, el del pantalón vaquero y este otro. Ahí va la pista.
Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido.
Pues sí, es el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Ah. Para alertar sobre los riesgos que tiene para la salud, hacemos una prueba. ¿Me subes el volumen a ver si mi ruido os afecta?
No.
Si quieres,
no,
puedo emitir otros sonidos.
No.
¿Eso sería ruido?
No, sí.
Jeje. Vale, me voy. Chao.
Sí, déjalo. Por un momento pensé o llegué a temer que se iba a celebrar el Día Mundial del Ruido. No, por favor, busquemos algo más armónico. Y entre la armonía de la mañana puede estar conocer las noticias y las tendencias que mueven los mercados, que es lo que vamos a hacer a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
Luis Vicente Muñoz. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos. Con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers, vemos una sesión tranquila a primera vista. Llevamos dos días de rebote y parece que esto puede continuar. Ahora mismo los futuros europeos suben 25 puntos, es medio punto porcentual, en los 5.000. Acaba de tocarlos el futuro del Eurostox precisamente en este instante. Qué alegría volver a verlo ahí. Ya lo rebasó el S&P 500 hace dos sesiones. Ahora está en los 5.090, subiendo cuatro décimas más. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Sin duda los avances de Wall Street y de las bolsas asiáticas, en especial del Nikkei japonés, que lo tenemos claramente por encima de los 38.000 puntos, van a hacer que hoy las bolsas europeas abran con subidas. Sin duda la atención va a estar centrada en los resultados empresariales que nos están llegando y que enseguida detallamos, y también en cuanto a referencias macro, sobre todo en Alemania, porque allí se va a conocer el índice de confianza empresarial del mes de abril, el IFO, que podría mejorar, y también las previsiones del gobierno para la economía alemana.
Algunas buenas pistas para tomar mejores decisiones en estos mercados, efectivamente, nos las dan los resultados. Algunos se están publicando ahora mismo y otros se publicaron al cierre de la sesión, o sea que se van a cotizar hoy. Es el caso de la firma de lujo Kering.
Con una caída de sus ingresos del 11% en el primer trimestre, arrastrado sobre todo por la división Gucci, impactada por la brusca caída en el área de Asia-Pacífico. Las ventas de Gucci le han bajado un 18%. Esta cifra es significativamente peor al 4% que cayó en el trimestre anterior. Pero es que además Kering ha advertido de que las cifras van a seguir bajando y prevé una caída de entre el 40 y el 45% de su beneficio operativo en el primer semestre.
Eso nos sirve para ver el lujo. También podemos ver las telecos con los resultados de Orange.
En este caso cumple expectativas con un beneficio operativo que le sube un 2,4%, supera los 2.400 millones de euros. Dice que las regiones de África y de Oriente Medio han registrado un fuerte crecimiento por cuarto trimestre consecutivo. Estas cifras excluyen ya a Orange España, que ha sido desconsolidada después de que el grupo completara en marzo la fusión de sus operaciones españolas con MassMobile.
Y en el lado farma, aquí nos llegan, acaban de llegarnos los de Laboratorios Roche.
Con unas ventas que le han caído un 6%, en este caso debido sobre todo a la pérdida de ingresos relacionados con fármacos para la COVID y también por el efecto divisa, sobre todo por la fortaleza del franco suizo. Las cifras están en línea y para todo el año prevé unas ventas de un solo dígito medio.
Otros protagonistas que pueden serlo en Europa.
Tenemos aquí varios. Hemos conocido también las cifras del gestor bursátil Deutsche Börse, que ha ganado casi 500 millones de euros hasta marzo. Es un incremento superior al 5%. Las del fabricante de automóviles sueco Volvo Cars, que mejora beneficio en el primer trimestre por menores costes de los materiales y también por mayores volúmenes. Nos acaban de llegar los del fabricante de aluminio Hydro. En este caso no alcanza objetivos, con unos resultados trimestrales que se han visto afectados por la débil demanda, pero eso sí dice que confía en mejorar hacia finales de año. Esperamos en los próximos minutos las cuentas de Iberdrola, su filial en Brasil, New Energia. Ha ganado 220 millones de dólares hasta marzo, que es un 7% menos. Ojo también a ACS, porque su filial australiana CIMIC ha comprado al grupo británico Elliott otro 10% de la empresa minera TS por 195 millones de euros. Y nos vamos a fijar también en Telecom Italia, porque según fuentes que cita Reuters, los los reguladores europeos están preocupados por el impacto que podría tener en la competencia su acuerdo con KKR para venderle la red fija. Y también hoy celebran Junta General de Accionistas, Endesa, Prosegur, Cas y A3Media.
Y algún protagonista más que nos encontraremos por el camino de aquí a que abran las bolsas de Europa. Vamos a conectarnos con lo que dejó en el aire anoche el mercado americano con su rebote y el de la tecnología.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, segunda sesión de recuperación y con algo ya más de energía de Wall Street y en particular con la vuelta de dinero a las empresas tecnológicas, Miguel.
Efectivamente, eso es lo que impulsó el Dow un 0,69%, el S&P 500 un 1,20% y el Nasdaq, donde está la mayoría de las tecnológicas, más todavía, o casi un 1,6%. Empresas que divulgaron resultados como Spotify, que se disparó un 11% tras indicar buenas perspectivas, pero Pepsi cayó un 3% al informar de que espera una menor demanda. Cerca de una quinta parte de las empresas del S&P 500 han publicado sus cifras y la inmensa mayoría han superado estimaciones, por lo que se espera con buen ánimo los resultados de las tecnológicas. Por ejemplo, hemos comentado los de Tesla, que sube ahora más de un 13% en el mercado fuera de hora, o Visa, que también publicaba, sube un 2,14%, en una sesión que se vio influida, según los analistas, por los datos que apuntan a una recuperación de la actividad manufacturera en el país. Eso parece que alimenta las esperanzas de que la Reserva Federal suavice su política monetaria. También destacó la subida después de las caídas del día anterior de Verizon del 2,8%, American Express un 2,5%, o la caída más importante se vio en Walmart, que se dejaron un 1,75%, el petróleo en $83.30 el barril, y ligera bajada del rendimiento del bono a 10 años, que del 4,61% bajaba al 4,60%.
Bueno, pues esto en el lado americano, y ahora vemos cómo están siguiendo una parte de esa ruta los mercados de Asia.
Todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sí, qué animada está la sesión asiática, con Japón y con China ambas liderando las subidas. El Nikkei de la bolsa de Tokio sube un 2,3% a esta hora de la mañana y efectivamente se coloca tranquilamente por encima de los 38.000 puntos, 38.430. Sube también un 2,2% la bolsa de Hong Kong, donde hemos visto en particular a la china Sensatime subir un 36%, es uno de los protagonistas de la mañana en este lado. En el resto de Asia hay subidas también. Menores en Australia, de apenas una décima. La inflación del 1% ha salido más alta de lo esperado. Y eso hace que se evaporen las expectativas de próximas bajadas de tipos de interés. Las subidas en Corea del Sur son de casi el 2%, también con la tecnología muy animada. Y en el caso de la India, cuatro décimas de subida en sus principales índices.
¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
España es uno de los países de Europa que más ciberataques sufre, con pérdidas que llegan a los 30.000 millones de euros. Así lo recoge el último informe económico de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda. Es por eso que el Gobierno tiene previsto aprobar en esta legislatura una nueva norma de ciberseguridad, una ley con la que busca mejorar las capacidades defensivas de instituciones y empresas. El objetivo es reforzar la capacidad de defensa de las infraestructuras críticas de las instituciones del Estado, pero también de empresas privadas y los proveedores de riesgo.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Dieron vistazo a algunos de los medios financieros más influyentes del mundo en Asia. Asia Nikkei habla de la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estados Unidos, vuelve a China, segunda visita, en una dura misión, dice este diario, para frenar el apoyo a la guerra de Rusia. También cuenta cómo la caída del yen está afectando inevitablemente a la confianza en la economía japonesa. Se espera una intervención que hasta ahora no ha llegado. South China Morning Post en Hong Kong está contando de Japón que el país teme un verano abrasador con temperaturas muy preocupantes en un país con muchas personas de edad envejecida. Hay riesgo para la salud, están diciendo los informes. Aquí en Europa, Financial Times, y allí en Estados Unidos, Wall Street Journal, titulan con el mismo asunto. El Senado americano aprueba por fin el proyecto de ley de 95.000 millones de dólares que incluye ayuda a Ucrania. La votación pone fin al estancamiento del Congreso sobre la financiación del esfuerzo bélico de Kiev, dice el diario británico, que también cuenta cómo el Congreso aprueba el proyecto de ley que prohíbe TikTok a menos que un propietario chino, el propietario chino, venda la plataforma en el transcurso del próximo año, que es el plazo que da la ley para que esto ocurra. En Estados Unidos examinan el Wall Street Journal esta cuestión. Asegura el diario que TikTok no va a desaparecer, no al menos todavía, y es lo que hay que saber, que el propietario chino va a manejar este año para combatir en los tribunales la ley del Senado o buscar otra solución. También cuenta el diario americano que los populares fondos ARK, ARK de Cathie Wood, se están hundiendo rápidamente. Los inversores han retirado 2.200 millones de dólares netos de estos fondos este año, superando las salidas de todo el año 2023. Y hay mucha información y comentarios sobre Tesla y la presentación de sus resultados, malos con la caída en las ventas, pero tapados por el anuncio de que fabricará a partir del año que viene, incluso a finales de este, vehículos eléctricos más baratos para compensar las ganancias que se desploman. Cuenta, por cierto, Financial Times, que esto pone en duda las empresas planificadas de Tesla en otros países, como México, quizás también en Indonesia. En los diarios económicos españoles, ¿qué se destaca esta mañana? Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que la banca pide a Puig elevar el precio de la salida a bolsa ante el apetito inversor. La firma podría subir la horquilla o dejar una cifra más baja y esperar que la cotización suba en bolsa en las primeras jornadas. Existe ya demanda para todos los tramos fijados de forma orientativa entre los 22 y los 24 euros y medio. Por su parte, Telefónica asegura 500 millones en dividendos por su filial alemana. Además, cinco días se pregunta, ¿equilibrar el mercado inmobiliario? Faltan 600.000 viviendas. El Banco de España calcula que existe ese déficit hasta 2025 y alerta de la rigidez en la oferta. El problema se centra sobre todo en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Mientras también vemos que Grifols cierra la colocación privada de 1.000 millones al 7,5%. En el economista.es, Criteria explorará si compra Talgo junto a Mayer Baigon. Trilantic propone además una operación con los húngaros para evitar el veto de Moncloa. Más asuntos, cobrar la pensión completa en España exigirá 4 años más de cotización. Bruselas prevé que los españoles tendrán unas carreras laborales más extensas para acceder a la jubilación en la edad ordinaria y así cobrar la pensión pública completa. Deberán acreditar 42,6 años, 4 años más que en la actualidad. Vemos también que los márgenes de Puig, según el economista, son aún 2 puntos inferiores a la media del sector. En 2023 se situó los operativos en el 16,1%, mientras el rebote del Eurostoxx 50 devuelve el alza anual del 10%. La bolsa se encuentra ya a un 3% de sus soportes. Terminamos con expansión. En lo más destacado, Naturgy, 30.000 millones en negocios con países árabes. Tiene acuerdos con Argelia, Kuwait, Marruecos, Qatar y ahora también con Emiratos Árabes Unidos. Eso ha llevado al gobierno español a punta de expansión a aprobar un acuerdo de promoción recíproca de inversión en Abu Dhabi.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.